Vamos a leer entonces, especialmente los versos 5 y 6, el capítulo 5 de Gálatas. Gálatas 5, verso 5 dice, pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos por la fe, la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Son los versos que nos toca meditar un poquito. Vamos a, sin embargo, leer desde el verso 1 para poder tener un poco de contexto. Verso 1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído, pues nosotros por el Espíritu guardamos por la fe, la esperanza, la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. En el primer versículo habíamos notado la conclusión, después de la enseñanza doctrinal de los capítulos 3 y 4, la conclusión era de que no estemos otra vez sujetos al yugo de esclavitud, de estar bajo la ley otra vez, ¿no? Los gálatas eran gentiles, no habían estado bajo la ley, pero habían estado bajo una religión que empleaba los mismos principios de hacer, cumplir para poder ganar el favor de Dios. Y es una esclavitud porque nunca hay que terminar cuando uno puede ser suficiente para agradar a Dios, ¿no? Entonces, era una esclavitud. Pero Cristo nos ha hecho libres, ha pagado el precio para liberarnos de esa necesidad de tratar de ganar mérito ante Dios. Y luego en los versos 2 al 4, al parecer el trasfondo es que los falsos maestros habían dicho, sí, está bien, es bueno confiar en Cristo, creer en Cristo, pero también hay que poner de nuestra parte. También hay que tener el cumplimiento de la ley para poder ganar el favor de Dios. Pablo había mostrado, sin embargo, que las dos cosas son como agua y aceite, las dos cosas no pueden mezclarse. Si vos circuncidáis, tiempo continuo, en otras palabras, ponerse bajo el sistema de la ley, entonces de nada les aprovechará Cristo, absolutamente. Otra vez testifico a todo hombre que se circuncida para ponerse bajo su sistema de obras, dice, que está obligado, por si acaso, a guardar toda la ley, no solamente una parte, sino todo lo que dice el Antiguo Testamento. Y, verso 4, la otra parte, de Cristo os desligasteis, han hecho inefectivos a Cristo los que por la ley os justificáis. ¿Cómo es la justificación ante Dios? ¿Por guardar la ley? No, eso sería desligarse de Cristo. Algunos piensan, ¿no? Se puede mezclar a Cristo y guardar la ley para ganar el favor de Dios y así ser acepto a la presencia de Dios cuando nos llama al cielo. La justificación es entonces buscada a través de decir que yo soy bueno, me justifico esto por mis obras, que yo soy bueno. Pero eso es una justificación de los hombres que jamás se puede conseguir porque nadie es perfecto, porque hay que cumplir toda la ley. Y maldito que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Entonces eso era una cosa que jamás podía hacerse. Los que por la ley o circuncidáis. Esas son las personas a quienes se dirige esta parte. Las personas que los que por la ley os justificáis. Nosotros los creyentes en Cristo somos justificados por la sangre de Cristo, por su muerte en la cruz. Y teniendo fe en Él, Él entonces hace que esa muerte sea por nuestros pecados y Dios nos considera justificados por fe en Él, no por nuestra fe que nos hace un mérito, sino porque estamos confiando en el mérito de Cristo, lo que Él hizo en la cruz, para pagar nuestros pecados. Pero sin embargo, estas personas están siendo justificadas por por la ley, o sea, por hacer obras de mérito para ganar el favor de Dios. Ese es el tema entonces de la última frase que nos faltaba quizás comentar un poquito más. De la gracia habéis caído. En el sentido entonces de que ellos han hecho inefectivo a Cristo, se han desligado de Cristo cuando se justifican por las obras de la ley, por tratar de cumplir la ley. En realidad se están desligando de Cristo, estando de la espalda a Cristo para mirar. ¿Por qué? Porque están mirando su propia capacidad de poder cumplir. Y están quitando los ojos de Cristo, el Salvador. No se puede tener las dos cosas. Uno se vuelve medio virolo si trata de hacer las dos cosas. Es imposible. Es un decir, ¿no? Pero vemos entonces que algunas de las personas malinterpretan esta frase de la gracia de Dios caído, dando a entender que si uno, después de ser creyente, comete algún pecado, entonces cae de la gracia. Pero acá el tema no es la práctica, sino la doctrina. ¿Cómo es que uno es salvo? Ellos, los gálatas, habían caído de entender que Cristo únicamente es salvo. El tema no es si ellos han practicado perfectamente, eso sería volver a estar bajo la ley. Pensar que uno, si cumple, es salvo, y si fracasa, pierde. Ese es estar bajo la ley. Entonces aquí no se está refiriendo a eso, sino del tema de cómo uno es salvo. Las personas identificadas, ¿quiénes son? Son las personas que por la ley se tratan de justificar. Es el tema de cómo uno alcanza la salvación. Y entonces eso ellos habían tomado una decisión que la salvación tenía que ser por guardar la ley. Pablo, a través de toda la carta, está mostrando que ellos no han tomado una decisión completa y está escribiéndoles para que no lleguen a esa decisión completa y se den cuenta de que esto está apartándolos de Dios. Entonces, el enfoque no es práctico, sino doctrinal. Tampoco se trata de que uno voluntariamente ha dejado la fe, ya que ellos están en el proceso de alejarse del Señor. El primer capítulo dice, tan pronto os hayáis alejado del Dios llamó. Mirar la ley aleja más bien. Ellos con la ilusión de que guardar la ley les hacía más cerca a Dios, más santos. Y sin embargo, Pablo les dice a través de toda esa carta, más bien, mirar la ley les aleja de Cristo. Quita la atención de Cristo, lo desliga de mirar a Cristo. Entonces, ese es un tema muy importante para entender cómo es que uno es salvo. Y en toda esta carta, Pablo está confiando de que su conversión de ellos es real. Y esperando que con esta explicación que les da en este libro, ellos se van a dar cuenta de su error. Por supuesto que si una persona persiste en pensar así, ¿a qué se debería? Tendríamos que clasificarlos, como dice el 1 Juan capítulo 2, versículo 19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son nosotros. Entonces, una decisión ya completa en cuanto a ellos demostraría de que ellos realmente no eran salvos. Salieron nosotros porque no eran de nosotros. Sería el tema entonces que tendríamos que llegar a conclusión. Pero Pablo está confiando de que no es así en el caso de ellos. De que más bien ellos están en proceso y que Pablo con esta carta se va a poder salvar esa situación en ellos. Entonces debe tomarse también el contexto del primer verso. No es asunto de que hayan pecado, sino que no estén firmes en la libertad, porque Cristo les hizo libres. ¿No? El tema del verso 1 es estar pues firmes en la libertad. Eso es el tema de aquí, de que no estén persistiendo en la doctrina, que Pablo les había enseñado que la salvación no era por obras, sino por gracia. Y deben estar firmes en eso. Han caído de esa firmeza, no de su salvación, ¿no? De la firmeza en persistir en esto. Cuando Pedro habla de haber caído, usa esta palabra que se usa acá, así habla de haber caído la firmeza de la vida cristiana, en el sentido de quitar la vista de Cristo y no estar viviendo de acuerdo a eso. Y también era por falsa doctrina, que habían quitado la visión, pero eso iba a afectar a la larga su comportamiento, porque falsa doctrina, tarde o temprano, trae también una falsa vida. No podemos desligar esas dos cosas. Entonces, en ese sentido, tenemos que tomar esa frase. En el verso 5 dice, pues, como resultado lo dicho antes, pues nosotros, y nos dicen los que conocen el griego, que el orden de la frase hace que ese nosotros es enfático, haciendo que sea comparativo. Nosotros versus ellos. Nosotros somos así, ellos son asá. Lo que estaban enseñando esa falsa doctrina, estaban pensando que por la ley se justificaba. Por la ley era que uno podía agradar a Dios. Pero en el caso de nosotros es diferente. ¿Y quién está incluido en nosotros? Si Pablo hubiera escrito esa carta juntamente con otras personas, podría ser Timoteo y Silas, ¿no? Pero Pablo solamente escribe él solo. Entonces, en nosotros incluye a los gálatas, que él confía que realmente son creyentes, ¿no? Entonces, no sé, les está diciendo cómo es en realidad. No deben ser engañados por estos falsos enseñadores que les han desviado la atención de Cristo. Y va a explicar entonces los versos 5 y 6 cómo es entonces la vida del creyente en Cristo. Dice, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús, si no me mueve en el Espíritu, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, esos ritos, no tienen ningún valor, sino la fe que obra por la fe. Entonces, el verso 5 dice, nosotros por el Espíritu. En comparación a aquellos, si nos dice nosotros por el Espíritu, aguardamos, ellos cómo lo hacen. Que no lo hacen por el Espíritu, sino por la carne. Porque la doctrina de la salvación por obras apela a la persona. Dice, haz, no hagas. ¿A quién está mirando? A la persona, para que él con su propia fuerza haga. Y eso, dice Dios, es mirar a la carne. La carne es ese pecado en nosotros, esa naturaleza que hemos heredado de Adán, que a veces se viste de religión. Pero sin embargo, tiene el mismo principio de egocentrismo, de hacer las cosas para uno mismo y no para Dios. Aún la religión lo hace para orgullo personal, para poder jactarse de que ha cumplido, para gloria personal. Entonces, sin embargo, nosotros, por el Espíritu, no por la carne, no estamos esperando la venida del Señor y la salvación por nuestros esfuerzos. Si no, nosotros los hacemos en el Espíritu. Y aquí no es, el Espíritu no tiene una pronombre enfático, no un nombre personal, como se dice, no es el pronombre que indica que es la persona del Espíritu, no tiene el artículo definido, sino es ausente. Y cuando eso sucede, no está enfatizando tanto la persona como los beneficios que el Espíritu trae. Son los, entonces, las características que él produce. ¿Cuáles son esas características del Espíritu Santo? Al final del capítulo 5 va a hablar de los frutos del Espíritu. Esas son las características que él produce en nosotros. Y aquí nosotros también entonces estamos hablando de esto. Nosotros en el Espíritu. Y la palabra en también conlleva eso. Es dentro de una caja. O podemos decir dentro de un marco, ¿no? O dentro de un círculo. En ese ambiente. Si hablamos del círculo, estamos hablando de Cristo en el medio y su resplandor, digamos, ¿no? Pero si hablamos del marco, es el marco de vida que está de acuerdo con el Espíritu Santo, en la cual, cuando uno vive ahí, vive el poder del Espíritu Santo. ¿Eh? Entonces, en vez de pensar como ellos, en el poder de la carne, nosotros lo hacemos en el poder y en el ambiente, lo que está de acuerdo con el Espíritu Santo. Entonces, ese marco es lo que es agradable al Espíritu Santo. Esa es la vivencia de nosotros. Pero no es nuestro poder. Ellos, los que por las obras se justifican, piensan que se mantienen en ese marco, pero por su propio esfuerzo. Pero nosotros vivimos en el marco de lo que es de acuerdo al Espíritu Santo, en el mismo poder del Espíritu Santo. No en nuestro propio poder. Es una diferencia muy importante. Y en todo eso se ve la sutileza del enemigo en usar esas falsas doctrinas, buscando las mismas cosas, pero en otra manera. Parece lo mismo, pero no es. Ahí está el engaño. El engaño siempre disfraza como si fuera algo correcto, pero no es. Detrás del disfraz está el enemigo. Entonces hay que poder discernir correctamente esas cosas. Nosotros, en el ambiente de espíritu, de lo que es de acuerdo a él, aguardamos. Y esta palabra aguardamos en el Nuevo Testamento siempre se utiliza para hablar de la venida del Señor. Vamos a ver algunos pasajes en donde se menciona esta palabra. Primeramente en Romanos, los libros antes. Romanos capítulo 8, y vamos a leer verso 19, porque el anhelo ardiente de la creación es guardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Cuándo será eso? Verso 23, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos la primicia del Espíritu, también nosotros gemimos entre nosotros esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Cuando nuestro cuerpo sea redimido de los efectos del pecado, ya no tendremos enfermedades y esas cosas. ¿Cuándo será eso? El mismo capítulo nos contesta en el verso 25. Pero si esperamos lo que velamos, con paciencia lo guardamos. Sabemos que cuando venga el Señor Jesucristo, estamos esperando pacientemente la venida del Señor, y en ese momento la Biblia nos enseña que nuestro cuerpo será redimido. Será cambiado el estado actual a un estado como la que tuvo el Señor Jesucristo cuando Él resucitó. Estamos en esa espera, pero con el poder del Espíritu Santo. 1 Corintios, capítulo 1, y verso 7. De tal manera que nada os falte ningún don, esperando la misma palabra, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Ahí se usa para esperar la venida de Cristo. Siguiente verso, Filipenses, capítulo 3, y verso 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos la misma palabra. Esperamos al Salvador, a Jesucristo, el cual transformará el cuerpo en iluminación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual puede sujetar también a sí mismo todas las cosas. Estamos esperando, en esa espera. Hebreos capítulo 9 y verso 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación al pecado para salvar a los que le esperan. Siempre esa palabra espera en el Nuevo Testamento se usa en relación con la venida de Jesucristo. ¿Cómo es que nosotros podemos vivir esperando? No es por medio de una religión de la ley, porque el que es de la religión de la ley siempre está mirando sus propios beneficios, porque la ley piensa en su propia exaltación personal. No está mirando al Señor. Es en el poder del Espíritu Santo, en ese ambiente que está de acuerdo con Él. Cuando vivimos así, es que vivimos esperando la venida del Señor. ¿Y cómo entonces, qué parte nos corresponde a nosotros? Dice en el verso 5, pues, en el Espíritu, aguardamos por fe. Es la esperanza, ¿de dónde proviene? Proviene la fe en la esperanza, la promesa de Dios, que Él ha dado. Nosotros vivimos por fe. Si hablamos de ese marco que está de acuerdo a la palabra de Dios, que está de acuerdo a Cristo, porque el Espíritu Santo es siempre la expresión de Cristo, si hablamos de esa vivencia de acuerdo a Él, es la fe que hace que vivamos en esa vivencia. Eso es lo que le faltó a Adán y a Eva en el huerto. Para poder mantenerse dentro del marco de lo que Dios quería, tenían que simplemente creer lo que Dios había dicho, que esto era bueno. Tener la fe de que no era bueno comer ese árbol. Que lo que Dios decía era verdad. Y que ir más allá de eso sería como trazar una flecha que sale de este marco, ¿no? Y en el huerto existía el personaje de Satanás. ¿Y cuál es la obra de Satanás? Apelar a que uno salga de ese ambiente. A que si uno se salga de la voluntad de Dios, tal como hizo en la tentación del Señor, ¿no? En la tentación del Señor, ¿qué fue? Que el Señor se salga del camino trazado para él. Igual con el huerto. Igual nosotros vivimos por fe en lo que es la voluntad de Dios para nosotros. Y también, sin embargo, tenemos el mismo enemigo que tuvo Adán y Eva, que desea apelar al deseo de salirnos de la voluntad de Dios, de estar con fe a lo que Dios dice, y provocar nuestro corazón que justamente busca las mismas cosas que Él. Aquí es lo que está de acuerdo con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es siempre manifestación de Cristo. Por eso dice en el verso siguiente, en Cristo también, como sinónimo. Pero cuando salimos de esto, salimos a un ambiente que es de acuerdo a Satanás. Ahora, esto es algo que Satanás hace, que nosotros tratemos de hacerlo. En este contexto es religioso. Cuando uno mira a la carne para conseguir los medios de Dios, dice Dios que estamos quitando los ojos de Cristo y de su ambiente. Nos estamos desligando de Él. Estamos, se puede decir, cayendo de ese ambiente donde está de acuerdo con Él. Satanás encuentra en nosotros qué cosa que es similar a él. El deseo de engrandecimiento. Satanás quiso más. Ser como Dios. Eso es caída en realidad. cayó Satanás, sino que él estaba pensando que estaba subiendo, ¿no? Él estaba superándose. Nuestro corazón también es así. Y sabes que el enemigo tiene muchos disfraces. La religión es una de ellas. Porque en la religión también uno piensa superarse. Uno piensa que cumpliendo uno va a verse como importante. Porque yo he cumplido y me jacto de ser. Yo he podido cumplir. Es algo que apela al orgullo de la persona en poder cumplir. Y decir, yo he cumplido. Es entonces entrar en el ambiente de Satanás que está fuera de Marco. Él también tiene eso. Para ilustrar, en el libro de Lucas, los días viernes que hemos estado estudiando allí, se ve lo mismo, otro disfraz, respecto al dinero. Y hemos notado una persona, que hablaba de sus bienes, su futuro, sus granjas, sus esto, todo de él, ¿no? Pero el Señor le habla de la avaricia. Y entonces demuestra que él está siendo rico para sí. Él quizás estaba pensando que era algo bueno, sabio, que él estaba haciendo, haciéndose rico para sí. Y muchas veces se usa incluso la familia como una excusa para aparentar que es por amor a la familia que uno está haciendo estas cosas. Pero es mi familia. Mis hijos. Mi esposa. Es lo mismo. No es amor, sino orgullo. Interés personal. Que hace que uno salga del ambiente para buscar. En este caso, el dinero nos ayuda. El amor al dinero nos ayuda a buscar algo para exaltación personal. Entonces el disfraz es ese, el amor a la familia o a uno mismo. Pero ese dijo el Señor, así es el que tiene tesoros para sí y no es rico para con Dios. Esa es la observación a la luz, porque Dios siempre nos saca la luz. Aquí en este asunto de Gálatas, sin embargo, tiene otra fachada, otro disfraz, Satanás. Y es que uno se va a ver bien ante otros como religioso. ¿Por qué? Porque dice, tú apela a el orgullo de la persona diciendo, haz, no haz. Está mirando a la persona, la carne, de poder producir para Dios. Pero nosotros, dice Dios, ¿cómo vivimos? No en la carne, sino en el Espíritu. En el poder de Él, para la gloria de Él. Por fe es que Él nos hace vivir confiados en Él. Para la gloria de Él. Porque si uno confía en Él, el resultado va a ser producto de quién? Del Señor. Por lo tanto, ¿la gloria va a ser de quién? Del Señor. Por lo tanto, por fe podemos vivir allí confiando en el Señor, ya sea el dinero, ya sea la producción de las virtudes de Cristo. Nosotros, los que están de acuerdo con el Espíritu Santo, sus frutos se producen en dependencia de Él. Esto es entonces, versos 5 y 6, es lo que es la vida cristiana. Nosotros por el Espíritu ahorramos por fe. En ese ambiente no de el Espíritu, sino tanto de lo que Él produce. En ese ambiente aguardamos por fe, confiados en esa vida, porque dependemos de Él, primero para salvación y luego para todas las características de la vida, por fe. ¿Qué? Esperamos que la venida del Señor es la esperanza de la justicia. ¿Cuál es la justicia? La que Él consiguió en la cruz. Y el resultado que nos da, la esperanza que nos da esa justicia, ¿cuál es?
que cuando venga el Señor nos va a llevar. Cuando venga el Señor, nosotros aguardamos su venida como resultado de la justicia de Cristo, que Él consiguió por nosotros. Estamos aguardando la esperanza de esa justicia. ¿Cuál es? De que vamos a ir al cielo. Como hemos visto en Romanos capítulo 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿En base a qué? En base a ser justificados por la fe. Entonces esto es lo que nos hace esperar confiadamente, con fe, viviendo en este mundo ahora como Dios quiere que vivamos, en los límites que Dios quiere para nosotros, porque fuera de esos límites es la oscuridad. De ese círculo de luz donde el Señor es el centro, salir es la oscuridad de Satanás, donde Él mueve, donde Él apela a los deseos, las ambiciones de las personas, y en la oscuridad se ve diferente, se ve como cosas buenas. Pero cuando lo traemos a la luz de la palabra del Señor, entonces se ven las cosas diferentes. Se ven como realmente son. Por eso dice Efesios, lo que manifiesta es luz. Lo que saca a luz la realidad de las cosas, eso es la luz de Dios. Y así entonces nosotros también podemos vivir siempre en el poder del Señor, aguardando con confianza el hecho de que el Señor en la cruz nos ha dado justicia. Y podemos confiados vivir dentro del ambiente que Dios tiene para nosotros, sin caer de esa vida, sin pensar en exaltarnos más allá de esa vida, sino vivir contentos con lo que el Señor tiene preparado para nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya Cristo ha conseguido nuestro destino y podemos vivir el camino que lleva a ese destino con confianza, sin necesidad de salirnos del camino que el Señor tiene preparado para nosotros.